Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Moltes persones es perden les petites alegries de la vida mentre esperen la gran felicitat.
Peral Bach, escriptora.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts en aquesta hora subaquàtica, des d'ara i fins les 11 en punt del matí, per totes les sintonies de Ràdio Estel a Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de terres andorranes. Molt bon dia. Benvinguts. Benvinguts en aquesta edició 756 d'avui dissabte, primer dissabte del mes d'abril, 1 d'abril de 2017. Una edició en la que participaran diferents protagonistes, com no, eh? Avui parlarem de l'actualitat, perquè avui volem fer una prèvia informativa d'una interessant fira nàutica que es celebrarà properament a la ciutat de Badalona. Avui en parlarem amb el seu director. Parlarem avui també de turisme, turisme vinculat amb el sector subaquàtic, amb el sector del submarinisme. Ho farem amb l'agència Rutes Loyan Galani, que ens explicarà quins són els destins, les zones, els països més freqüents ara que ara en aquesta Setmana Santa per practicar submarinisme, i també donaré un cop d'ull a les propostes cara a l'estiu, que també és una molt bona època per fer, potser, viatges més llargs. Rutes Loyan Galani. I primer protagonista, la darrera de les aventures, i no us la perdeu, del Paco Acedo, Sempre aventures vinculades amb l'esquí i també el submarinisme sota el gel. En uns instants el saludem. Bé, doncs aquesta és la proposta en aquesta edició de Tota Costa que arrenca ara mateix. Abans us saluden, com sempre, ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, Mario Ramírez, i, com sempre, qui té el plaer de saludar-vos aquest matí de dissabte, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, comencem.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Yo no quiero tus te quiero llenos de vacío y soledad. Solo quiero que me olvides.
Bueno, pues nos ocupamos de la primera de las temáticas de esta edición de A Toda Costa. Como siempre, os acompañaremos hasta las 11 en punto de la mañana. Todos los sábados ya sabéis que nos metemos bajo el agua, ¿eh?, y buceamos. Hoy, primer protagonista, Paco Acedo. Os sonará este nombre, ¿eh? Explorador. Él ha pasado varias veces por este espacio de radio explicando pues sus mil y una aventuras, ¿eh? Y es que ahora pues acaba de concluir un reto, yo diría deportivo, que desde luego no tiene precedentes, ¿eh? Por primera vez un explorador cruza el lago Inari, estamos hablando de la Laponia finlandesa, esquiando y buceando bajo el hielo.
Caminaría sobre el mar.
El pasado 20 de marzo se concluyó esa aventura que ya hace algunos meses nos adelantaba Paco Acedo, ¿eh? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuáles han sido las expectativas y sobre todo las experiencias que ha vivido a lo largo de estos días de aventura, ¿eh? Hoy nos lo explica Paco Acedo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Encantado de escucharos de nuevo.
Ya de regreso, ¿eh?
Sí, aquí llevo ya una semanita y ya estoy aterrizando.
Bueno,
me cuesta bastante la vuelta, la verdad.
Ya te has aclimatado, ¿eh? Lo digo porque en Córdoba natal, en tu Córdoba natal, no son las temperaturas que te has encontrado, ¿no?, en Laponia.
Hombre, el cambio, siempre que uno hace alguna aventurilla así en esta fecha, es complicado, porque recuerdo hace un par de años que volviendo de Groenlandia hice el cálculo y la diferencia era como 60 grados de diferencia, ¿no? O sea, estar allí a menos 20 y pico y volver a Córdoba en pleno mes de abril, mayo, a 30 y muchos, ¿no? Entonces, bueno, sí que cuesta, sí.
Uh-huh. Bueno, lago Inari, Laponia finlandesa, ¿por qué ese lago?
Pues mira, yo ya a veces ya me gusta simplemente abrir un mapa, ver sitios interesantes, ¿no? Superficies heladas donde, bueno, sitios remotos, ¿no? Donde el cambio y la experiencia sea gratificante para mí a nivel personal. Entonces el lago Inari sí que lo tenía en mente hace tiempo. Lago en el que ya algunas personas, ¿no?, algunos compañeros, incluso españoles, han hecho la travesía de cruzar este lago. Pero que luego, investigando un poquito, es verdad que bucear no aparecía absolutamente nada de nada, ¿no? De alguien que hubiese intentado, hecho algo debajo del hielo. Entonces, bueno, pues luego casualmente empezó la cosa a coger color por sí misma, porque, bueno, eso es lo bonito de la aventura, que uno empieza a buscar información, a contactar con gente local, porque, claro, imagínate, ¿no? Yo siempre la logística, en mi caso, parto desde cero, porque no suelo recurrir a alguna agencia, ¿no?, que me averigüe cosas, sino que me gusta contactar desde cero. Y cuando empiezo a investigar, pues resulta que el lago tiene una historia y una mitología, y resulta que es el lago sagrado de los samis,
sí,
que son los habitantes de estas regiones, ¿no?, de Laponia, los que van con los renos, ¿no?, y viven en este entorno polar. Y bueno, pues empezó a coger color, fíjate.
Uh-huh. Bueno, Te lo habrán hecho esa pregunta a lo largo de esta última semana que ya estás en casa 10.000 veces, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro? ¿Qué ha sido el momento más duro? ¿Cuál ha sido el momento que has dicho, qué estoy haciendo aquí?
Pues mira, en esta ocasión los buceos han sido complicados, porque como te decía, cuando empecé a investigar sobre el lago Inari, resulta que aparte de ser el lago sagrado de los Samis, pues hay una, llegó a mis manos a través de un contacto de allí de la zona una fotografía de un mapa de la zona sur de Inari, en el que había dibujado un aeropuerto alemán de la Segunda Guerra Mundial que supuestamente estuvo ubicado allí en el hielo, el mismo hielo hacía de aeropuerto, y que aquello, pues cuando desapareció el hielo, se quedó hundido. Entonces, bueno, pues era un reto el encontrar allí algo, investigar sobre aquello, puesto que, como te digo, nadie había buceado en esa zona, ni había ninguna... Nadie se había interesado en aquella historia del aeropuerto. Luego, casualmente, pues también apareció el tema de la roca con Kibi Rock, que es como una roca sagrada donde vive el dios Uko. Luego la isla Cementerio, que es otra zona que hay allí, donde un cementerio del 1700, donde hay 1.400 personas enterradas. En fin, empezó a ir cogiendo un color interesante, y cuando me di cuenta, pues ya no había marcha atrás. Ya tenía billetes comprados, organizado un poco todo y las fechas casi cerradas.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que te has encontrado problemas preparando esta charla. Me decías, es que me he encontrado temperaturas inusuales, que no son normales, ¿no? El estado de la nieve era realmente malo, el hielo, en fin, ocasionaba a veces esas temperaturas altas, bueno, altas, vamos a ver, temperaturas altas, pero que estamos hablando de qué temperaturas exactamente has encontrado, que son inusuales, ¿no? Que quede claro, pero...
Sí. Pues mira, es curioso, ¿no? Y también respondo a tu pregunta anterior, que no acabo de responderte. Las temperaturas normalmente en esta época pues suelen rodar los menos 25, menos 30. De hecho, no es la época ideal para visitar el lago Inari. Sin embargo, pues yo lo más frío que me he encontrado han sido menos 18, menos 20 a lo mejor alguna noche. Y el resto temperaturas bastante asequibles, ¿no? Menos 8, menos 10. Con lo cual, el estado de la nieve, bueno, pues se complican las cosas en muchos aspectos, ¿no? Como te decía antes, por ejemplo, en el tema del buceo, pese a que no eran temperaturas muy bajas, sí que he tenido continuos problemas de congelación en el regulador. Imagínate, ¿no? Cuando uno está debajo del agua y se te congela el regulador, eso entra en flujo continuo. Uh-huh. y en la botella se acaba rapidísimamente. Con lo cual, en los 3 días de buceo que he llevado a cabo, pues en los 3 me ha ocurrido eso, y ha sido situaciones bastante complicadas hasta el punto de que incluso en el último buceo, pues directamente me quedé sin aire, estando a 30 metros de la salida, ¿no?, del orificio, con lo cual, bueno, uno ya está preparado un poco para eso, ¿no?, porque sabe que se mete en un embolado un poco complejo, pero nunca espera verse en esas, ¿no?, de tener que pegar una carrera rápida hasta el boquete, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí es verdad que las temperaturas han causado ciertas cosas un poco extrañas, incluso en la zona de la zona central del lago Inari, el cruce de la zona oeste a la este, porque yo empecé en la zona sur-oeste y acabé cruzando hacia la derecha, hacia el este, pues justo en esa zona pues se produce un efecto un poco peculiar, que es una gran capa de nieve blanda en superficie, debajo de esa capa de nieve un gran charco de agua y luego ya el bloque grande de hielo. Con lo cual, bueno, con los esquís es complicadísimo avanzar, al final tienes que hacerlo andando, es muy muy inquietante el hecho de andar sobre el agua, ¿no?, por así decirlo, porque no sabes si realmente el hielo que hay debajo es sólido o no. Pero bueno, al fin y al cabo es parte de la aventura. Si te soy sincero, yo cuando estaba allí estaba deseando que hubiese un poquito más de frío, porque al fin y al cabo un poco todo consiste en eso, ¿no?, en meterte en un entorno en el que realmente te enfrentas a diferentes cositas, ¿no?, y una de esas, por supuesto, son las bajas temperaturas. Sin embargo, por a mi desgracia, pues no pasé demasiado frío, esa es la realidad.
Realmente una aventura sin precedentes, tal y como decíamos, que vincula, a ti siempre te ha gustado, ¿no?, vincular el descubrir un lugar, la cultura de ese lugar, la historia, hablabas de un cementerio del año 1700, todo esto mezclarlo con la aventura y también el conocimiento científico, porque hay que decir que cuando tú buceas en estos lugares extraes alguna muestra, algún tipo de muestra, ¿no?
Sí, bueno, depende un poquito de cada proyecto, ¿no? Hay proyectos en los que a lo mejor el enfoque es un poquito más científico, otro es un poquito más medioambiental, ¿no? Si a lo mejor estoy más centrado en el tema de cambio climático, a lo mejor. Entonces, sí, siempre que intento aportar mi pequeño granito de arena. De hecho, con la Universidad de Córdoba siempre tenemos ahí un convenio en el que con algunos estudiantes, ¿no? Pues siempre aporto algún tipo de muestra para que ellos luego desarrollen sus estudios, sus mediciones y demás. Pero bueno, en este caso concreto es verdad que el desarrollo era más, casi que a nivel histórico en sí, deportivo también. Yo jamás me consideraré un deportista, ¿no? Aunque bueno, es verdad que uno se pone las pilas, ¿no? Cuando está allí a nivel físico. Pero sí que bueno, en este viaje concreto, ya te digo, a nivel histórico y la cultura sami en sí, como bien dices, yo no entiendo irme hasta allí para cruzar un lago y volverme a casa. Yo no lo entiendo si no tengo un contacto, ¿no? El mínimo contacto para conocer a la gente, que al fin y al cabo es lo que te lleva. Siempre que vuelvo de alguna aventura, claro, tengo ahí como 8 o 9 amigos nuevos de Facebook, que algunos son cazadores inuit, otros son samis, como en este caso, otros son científicos de la Antártida. Entonces, es importante para mí. Siempre me, de hecho, también, a nivel ya anecdótico, personal, siempre me traigo algún recuerdo para mi pequeño museo personal que tengo en casa. Y en esta ocasión, pues bueno, negocié con un amigo ya de allí y me he traído un trineo sami directamente.
Caramba.
Desarmado, metido y facturado para España.
Uh-huh. Oye, porque claro, el transporte de todo ese material, hay que decir que lo has cruzado esquiando y buceando a la vez, ¿eh? Sí. De sur a norte creo que ha sido, ¿eh?
Sí.
Has cruzado, iba a decir habéis cruzado, no, has cruzado, hay que decir que es en solitario, sí. Esa aventura, aproximadamente una distancia de 120 kilómetros, estamos hablando, es el lago sagrado de los samis. Vamos a hablar de cosas más cotidianas. Por ejemplo, ¿dónde dormías?
Pues mira, excepto un día, bueno, 2 días, para ser concreto, allí hay una, en Finlandia, la gente tiene un vínculo muy, muy estrecho con la naturaleza y sobre todo en ese lago, ¿no? Que ya te digo que los samis se mueven mucho por allí, la pesca, sobre todo en verano. Y hay una zona donde hay bastante refugio de pescadores, casitas preparadas con una pequeña chimenea, con leña, por si hay alguna emergencia también. Entonces, mi casa siempre ha sido mi tienda de campaña. Yo siempre viajo por una tienda y ahí es donde estoy porque realmente es lo que me gusta. Y luego es verdad que al final, en la travesía en la que tenía planeado hacer unos 15, 18 kilómetros diarios, hubo un par de días en los que, bueno, de estos días que te sientes fuerte, que empiezas a darle duro y te haces 30, con lo cual, claro, empiezan a sobrarte días y ya tú tienes que hacer tiempo, ¿no?, para llegar a coger el avión, para volver a España. Entonces, en esos días que me sobraron, esos 2 días, pues sí, me metí en uno de estos pequeños refugios y ahí esperé simplemente para luego salir a la zona norte y regresar. Pero reconozco que lo bonito y la esencia de esto es meterte en la tienda, estar ahí con tornillo, tus reflexiones, tus cositas, pero demasiada comodidad en este tipo de cosas pierde todo el encanto y realmente no se trata de eso, ¿no? Se trata de estar con la naturaleza y al fin y al cabo eso, meterte en tu pequeño iglú y estar contigo mismo, ¿no? En este caso que lo hacía en solitario.
Uh-huh. Estamos hablando con Paco Acedo, es explorador, por primera vez se ha cruzado ese lago Inari en Laponia finlandesa, esquiando, buceando bajo el hielo. Esa aventura ha concluido con éxito y estamos hablando de esas cuestiones más cotidianas, cómo dormías y de qué te alimentabas y cómo te alimentabas.
Bueno, es muy habitual en este tipo de viaje, tanto el hacer montaña también, cuando se hace alta montaña, se lleva comida liofilizada, comida deshidratada, en la que, bueno, simplemente son sobres los que luego echa agua hirviendo y eso se convierte en un menú bastante consistente. Y luego, pues, mucho fruto seco, mucho chocolate, cosas muy calóricas, puesto que normalmente en un esfuerzo así de este tipo, sobre todo con las bajas temperaturas, ¿no?, el cuerpo consume mucha energía para calentarse, sobre todo, entonces necesitamos como el doble de kilocalorías que normalmente en la vida diaria necesitamos. Entonces, pues imagínate, todo tipo de guarrerías, chocolate, mantequilla, uh-huh, jamón con mucho tocino y básicamente eso, ¿no? Comida muy calórica.
Uh-huh. Si volvemos a las cuestiones más subacuáticas, ¿no? Esos días de buceo, esos 3 días de buceo con algún que otro susto, como nos has explicado, la visibilidad, la vida, no sé si has visto algo de vida marina, cuéntanos. Bueno, marina, de lago, bueno, quiero decir. No marina.
Yo ya tengo, la verdad que tengo, después de tantos años con esta historia del hielo y tal, tengo bastante experiencia y sé que es muy poco probable que luego debajo del hielo uno encuentre cosas realmente fascinantes, ¿no? A no ser que te vaya, bueno, a regiones como Antártida, el norte de Groenlandia, que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero en un lago realmente lo que se encuentra uno básicamente es, pues, básicamente mucho fango, algunos árboles, formaciones rocosas, ¿no? En este caso alrededor de la isla Ukonkivi, pues una isla que cae hasta los 20, 20 y pico metros, pues entonces son paredes de roca, ¿no?, que van cayendo. Mucha oscuridad también, por desgracia la capa de nieve que había encima del hielo era bastante, bastante gruesa, con lo cual la entrada de luz era bastante limitada. Entonces, desgraciadamente, no se encuentra uno gran cosa en este caso concreto. La aventura en sí es lo que radica, ¿no? El hecho de ser la primera persona que entra allí, ver lo que hay, lo poquito que te encuentres, las poquitas sombras, formaciones, rocas, algún pececillo por ahí loco, eso ya de por sí es un premio. En este caso también, retomando el tema que te comentaba del aeropuerto alemán, supongo que los oyentes se quedarán con la duda, bueno, ¿y qué pasó con el aeropuerto? Uh-huh. Bueno, pues básicamente localicé la zona, puesto que, bueno, yo evidentemente, como te dije, tengo unos contactos locales. De hecho, estos contactos locales son los que luego a mí, a la hora de abrir el boquete en el hielo, pues me asisten, porque sería imposible, aunque la ruta la hago en solitario, sería imposible abrir un hielo de unos 60 centímetros sin motosierra, sin aparatejo, ¿no? Incluso alguna moto de nieve que usábamos para arrancar luego para sacar el bloque de hielo. Entonces, bueno, pues esta gente evidentemente me asistía y luego yo continuaba mi travesía. Y esto, el tema del aeropuerto, al final localicé la zona con toda la información que teníamos, busqué, hice una batida bastante amplia, pero cuando salí, pues claro, la realidad luego es que en un solo buceo, que hacía en ese punto concreto, es muy complicado encontrar ningún tipo de resto, porque había que hacer un estudio prácticamente arqueológico, con muchísimas inmersiones, moviendo todo el fango, porque lo que hubiese iba a estar enterrado. Sobre todo porque es verdad que luego nos llegó cierta información de que en la época de la Segunda Guerra Mundial, ese aeropuerto cuando se hundió, pues la gente local que vivía alrededor, como no estaba a mucha profundidad, 4 o 5 metros, sacó los restos de los edificios que había allí para luego reutilizarlos en sus cabañas, ¿no?, y demás. Con lo cual, hubiese lo que hubiese, iba a ser algo de tamaño bastante reducido. Con lo cual, ya te digo, localizamos la zona, estaba claro que era por allí, pero habría que desarrollarlo bastante a fondo para luego sacar algún objeto de ahí.
Bueno, pues brevemente, esta es la crónica de lo que ha significado, de lo que ha visto, ha sufrido, ha experimentado y también ha gozado, porque la verdad es que tú, Paco, te lo pasas bomba, ¿eh?, en esas expediciones. El lago Inari en esta ocasión ha sido el protagonista, ¿eh? Bueno, pues nos lo has explicado y, como siempre que he hablado contigo, la pregunta que te hago, la última, la próxima, ¿dónde y cuándo?
Pues mira, esto ya cuadrado, esta vez he cambiado el rumbo. Yo soy un apasionado del mundo del hielo, todo sea ártico, antártico, me encanta, me enganchó en su día, pero tengo una segunda amante, por así decirlo, que es toda la zona del Pacífico Sur.
Sí.
Entonces, el 17 de julio salgo para recorrer, en principio en solitario también, no sé si lo mismo viene un cámara también, toda la zona de Isla Salomón y Papúa Nueva Guinea. En Isla Salomón voy a intentar grabar sobre los restos que hay bajo el agua de la batalla de Guadalcanal, también de la Segunda Guerra Mundial. Hay una zona de barcos hundidos por allí bastante interesante. Y luego en Papúa Nueva Guinea voy a intentar, bueno, contactar con las tribus que hay en alta montaña, donde se supone que todavía se sigue practicando canibalismo. Entonces, bueno, va a ser una aventura un poco tensa, porque no son los sitios más seguros del mundo. Pero, bueno, no sé, tenía inquietud hace muchos años, así que voy a cambiar el traje seco por el bañador.
Sí, señor.
Y bueno, pues también me gusta, no sé, así voy equilibrando todo se trata de eso, ¿no?
Hombre, desde luego las temperaturas varían, ¿eh? De esa zona de Finlandia a Papúa, ¿no? Pero bueno, nos lo contarás, ¿eh? Nos lo contarás en esta antena. Sí. Paco, te envío un abrazo bien fuerte y gracias por atendernos.
Venga, un saludo.
Enhorabuena, chao. Gracias, muy buenos días. Bueno, primer protagonista, así están las cosas en esta aventura, en esta expedición, que ha mezclado, como siempre, Paco Acedo, la historia, el descubrimiento, la cultura, la aventura, en fin, es un verdadero experto en todas estos artes. Nosotros hacemos una pausa, enseguida llega el tiempo, previsión meteorológica. Hoy todavía hablamos de una interesante feria náutica que prontito tenemos ya aquí, muy cerca de Barcelona. Y hoy viajamos por todo el mundo buceando en diferentes destinos de las rutas Loyan Galani. Volvemos enseguida.
Arrepentirme a perdonar, vivir una experiencia que morirme sin dejar.
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. S'acosta el cap de setmana i a mi un canvi de temps que ja el començarem a notar aquesta tarda. De fet, avui la nuvolositat augmentarà i de cara a la tarda començaran a caure les primeres precipitacions de caràcter feble a les comarques de la meitat oest de Catalunya, bàsicament Tarragona i Lleida. Aquesta propera matinada les precipitacions s'extendran a tot Catalunya i demà al matí plourà de forma pràcticament general, tot i que ja amb obertura de clarianes demà a mig matí a les comarques del sud, comarques de Ponent. Per tant, demà on plourà una mica més seria comarques de la meitat nord i de la meitat est. En cap cas seran pluges tan fortes com les d'ara fa una setmana. Les temperatures avui seran una mica més baixes que les d'ahir i baixaran més tant dissabte com diumenge perquè tindrem entrada de vents al nord. De cara a diumenge, moltes més clarianes, ambient més assolellat, especialment al sud, al centre i també a ponent de Catalunya, amb tramuntana i amb mestral als dos extrems del país. Les temperatures, dèiem que baixarien, i diumenge encara ho faran una mica més. De fet, entre avui divendres i demà passat diumenge, el descens de les temperatures pot ser d'entre 3 i 5 graus a tot Catalunya.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola. Soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Seguim endavant en aquesta edició de A Tota Costa, parlant d'actualitat. Per cert, la fira Iniciat, la fira de la nàutica de Badalona i els seus oficis, hem de dir que avança les seves dates, eh? Tindrà lloc en el port de Badalona del 18 al 21 de maig, del 18 al 21 del proper mes de maig, després de l'èxit de la seva primera edició l'any passat, eh? És una fira que expondrà, doncs, professionals relacionats amb el mar, evidentment, i també els oficis, eh? Avui volem fer aquesta prèvia informativa, en volem parlar, volem saber què i com s'està preparant aquesta fira, i ho fem saludant aquest matí de dissabte en el gerent de Marina Badalona i director de la fira Iniciat, és l'Imanol Sanz. Imanol, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Segona edició, segon any, amb aquest avançament de dates. Explica'ns una mica com neix aquesta idea de crear aquesta fira ja l'any passat.
Mira, pues surt de la voluntat d'aunar, primer, la necessitat de reformar el que són les fires nàutiques, molt encaminant sempre a el que és la venda d'una embarcació, amb una preocupació que nosaltres a Badalona tenim, que és el fer que la gent visqui i vegi el que és el món de la nàutica com el que és una font de progrés econòmic, una font d'oci i esportiu, i també una possibilitat de formació personal que pensem que és important i que en els propers dies, en els propers anys, serà encara més important. Per tant, vam voler donar-li una nova orientació que además es única dentro de todo el Estado español, que més que anar encaminada a lo que es el vaixell, més que encaminada a lo que es la venda, pogués explicar i pogués mostrar tota l'amplitud de lo que té el món nàutic.
Uh-huh. Hi ha, podríem dir, dos parts, no? Del 18 al 19 de maig, que estaran dedicats als joves, sobretot també alumnes d'instituts, de centres d'ensenyament, mentre que el 20 i 21 ja s'entraran en el públic més, podríem dir, més familiar, d'àmbit familiar, que podrà practicar també esports nàutics, no?
Efectivament. Los dos primers, per nosaltres seran molt importants, com estem parlant, i com es diu el teu nombre, Iniciat. Per tant, era poder arribar a lo que és la gent jove, que se pugui iniciar en aquest món, ja sigui en el que és l'esport nàutic, ja sigui en el que és el tema de formació, o que pugui veure les possibilitats de treball futur que pot tindre. Per tant, el 18 i el 19 estan molt encaminades a el que són els col·legis, els instituts, de tal forma que es pugui veure aquesta triple vessant que té el món nàutic. I després, el 20 i 21, pues, també obrir-ho a tothom, perquè quan estem parlant de la iniciació, no només és per joves, sinó que precisament el món nàutic té moltes possibilitats d'oci i d'esport per a totes les edats, i a més, molt concretament també, està molt, diguéssim, encaminada també a lo que és la família. Mm-hmm. Per tant, hem volgut unir en aquests quatre dies, veure totes aquestes vessants que té les possibilitats del món nàutic.
De seguida anirem en aquestes sortides professionals, no?, que ara en els joves, però abans et volia, ara que estem en aquesta segona part, els dies 20 i 21, no?, sí, centrar en aquest públic, deia, més familiar, no?, per sí, practicar esports nàutics, com quins?
Bueno, pues tenim des de poder fer batejos de vela a les embarcacions de vela, com l'escota 80, etc. Poder practicar pues, lo que és el kayak, poder practicar lo que és el rem amb els llaúts, poder practicar també lo que és el windsurf, el paddle surf, moltes activitats que se poden fer en un port i que se poden fer, diguem, de lo que és l'esport nàutic. Tot això estarà vessant també, i com nosaltres tenim un veler de principis del segle passat, també poder gaudir pues, de lo que és la vela tradicional, i que al segle XIX i principis del XX va ser pues, bueno, molt important, i que pensem que també tenim que contribuir a conèixer i a recuperar aquest patrimoni nàutic molt important.
Uh-huh. Ara, doncs, que aquesta setmana passada es va produir doncs, aquest Saló de l'Ensenyament a la ciutat de Barcelona, i que segurament molts joves, moltíssims, sí, em consta, s'hi van acostar per veure i per una mica profunditzar en què serà el del seu futur. No? El futur en aquesta secció, no?, d'activitats sí, nàutiques, vosaltres també hi donareu sortides, donareu informació, sí. Sí. Cap a on van les més, podríem dir, populars?
Mira, pensa que això tant va des de la formació professional fins a la formació universitària. I dintre d'aquesta vessant ens podem trobar des de les més tradicionals, que seria tot el món de la fusta, a les mestres d'aixa, que té molta tradició, almenys a la costa catalana, i sempre ha sigut molt reconeguda, i que és una tradició que hem d'intentar que no es perdi i que se pugui desenvolupar molt més per la seva qualitat. I podem parlar també d'alta tecnologia. Pensa que en els vaixells moderns, el tema dels nous materials o el tema, per exemple, tot el tema de la electrònica és fonamental. Tot això dona un valor afegit molt important, que a més pensem que dintre dels propers anys serà molt important, i que fa de la costa central catalana i de tota Catalunya pues, un referent dintre del que és el món nàutic a nivell del Mediterrani.
Uh-huh. Per cert, ja per acabar, doncs, a part d'aquest recorregut d'ensenyament, doncs, més de lleure, també ho podem complementar amb l'exposició de, crec, diverses empreses nàutiques, no?, que també estaran presents.
Sí, perquè hem volgut també que el món nàutic estigui present a nivell també empresarial, i estaran present, ja dic, des del tema d'empreses de formació, la mateixa facultat nàutica, la Generalitat, fins a les empreses que precisament són on tenen sortida professional totes aquestes possibilitats formatives que hi ha. I estem parlant doncs, de la gent que fa pintura, de la gent que fa manteniment, de la gent que va a refit, de totes les diverses rames que hi ha dintre del món del manteniment i de la reparació de les embarcacions. Mm-hmm.
No sé si és molt prematur, però et consta alguna presència d'alguna secció de subaquàtiques, de submarinisme? Ho dic perquè tinguem bueno, el pont del petroli que teniu aquí a Badalona, fantàstic, eh?
Bueno, l'any passat, aquesta és una, jo estic convençut que sí, perquè l'any passat ja dintre del món, evidentment, informatiu, també el tema dels bussos és molt important, és una part fonamental, els treballs, diguéssim, submergits són molt importants, i a més també l'oci a aquell nivell, precisament aquí a Badalona hi ha una associació de bussos molt, molt significativa, molt important, tant des del punt de vista d'oci com de manteniment i conservació de lo que és la fauna de la zona. Per tant, segur que serà present, i evidentment esperem que sigui també un dels atractius. Uh-huh.
Per cert, parlant del pont del petroli, ja està totalment restaurat després d'aquells temporals que va tenir una afectació d'una certa importància?
Jo al 100% no ho sé. Sé que s'ha estat treballant, s'ha estudiat, i jo crec que si no ho està, està en fase de reparació per a tenir-ho o abans possible. Va ser un temporal molt fort, com se va poder veure per totes les imatges, no? I llavors, pues, bueno, una instal·lació que primerament s'endinsa en el mar, com el pot de petroli, pues, evidentment també tenia de patir. Jo crec que s'està treballant força i que esperem que estigui el més aviat possible.
Doncs, amics, aquí ho teniu. Inicia't, la Fira de la Nàutica, dels seus oficis, avança aquestes dates. Tindrà lloc en el Port de Badalona, en el Port de Badalona, del 18 al 21 de maig, amb aquestes dos vertents, una més adreçada a l'ensenyament, al futur dels joves vinculats amb aquest sector aquàtic i també, tal com ens està dient l'Imanol, subaquàtic, i hi ha més de lleure el 20 i 21, que centraran en aquest públic més familiar, amb la possibilitat de practicar doncs caiac, paddle surf, windsurf, catamaran, en fi. En definitiva, uns dies adreçats absolutament a aquesta activitat marina. Avui hem fet aquesta prèvia informativa, encara resten dies, recordem, del 18 al 21 de maig, però en qualsevol cas doncs anirem informant. Imanol Sanz, gerent d'aquesta fira, gràcies per ser nosaltres.
A vosaltres, i us esperem del 18 al 21 de maig.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo deciros que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who's listening at Tota Costa.
Un sueño se rinde a tus pies, cambiando si pudiera por un, lo intentaré, buscando en cada golpe la forma de aprender.
Bueno, pues estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa, tal y como os hemos venido anunciando a lo largo de nuestro programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar, de hecho, en unos instantes, de los destinos a nivel internacional, pues más, permitidme esta expresión, más de moda, más popularizados en estas próximas vacaciones de Semana Santa, pero ya desde luego mirando hacia las vacaciones de verano. Muy probablemente es cuando muchos de vosotros tenéis ese periodo vacacional más largo, por tanto más continuo, y que aprovecháis para visitar algún destino en el que el buceo sea parte fundamental, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de buenos viajes. Hoy es un programa eminentemente viajero. Venimos a hablar con Paco Acedo a lo largo del programa de esa expedición en Finlandia. Bajas temperaturas, problemas, complicaciones, aventura, en definitiva. Hoy queremos hacerlo a través de estos micrófonos, bueno, pues calmar un poco esos aires de aventura e ir a aventuras más controladas, a través de una agencia de viaje absolutamente especializada en viajes de buceo, Rutas Loyan Galani, que nos explica, nos informa de los destinos más de moda. Hoy saludamos a su responsable, que es Luis Fer Diego. Luis Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido. Finlandia no es de los más de moda, ¿no? Para bucear.
No, efectivamente es un poco, Finlandia es un destino de los que yo denomino para especialistas, sí. Es decir, no es un destino general, es un destino para hacer cosas muy concretas, como puede ser, o sea, buceo en hielos, sí. O buceo en lagos, o en fin, ese tipo de actividades.
Uh-huh. Bueno, antes de entrar de lleno en esos destinos, déjame que haga un poco un balance general. Has estado por aquí, por el Mediterranean Diving, ya hace algunas semanas, ¿no?, que finalizó, pero muy buenas sensaciones, ¿no? Muy buenas palpitaciones se tuvo en ese salón.
Sí, bueno, yo creo que el salón vino con buenas noticias. O sea, buenas noticias que... Pues se agradece, ¿no?, llegados a estos tiempos, ¿no? Yo creo que pasamos un punto de inflexión hace un par de años, creo que ahí el salón tuvo menos afluencia, pero estamos viendo ya que en el número de expositores está recuperando, la gente, como siempre, viene con toda ilusión, propuestas de otros sitios que no han venido nunca, en fin, a fin de cuentas es a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ya como hemos comentado alguna vez, que para nosotros el salón fundamental tiene dos objetivos, que es saludar a viejos clientes, que, bueno, pues por lo menos para vernos cara a cara una vez al año, y por supuesto hacer nuevos, ¿no? Que, bueno, que entiendo que, bueno, pues nuevas generaciones vienen y a gente que no nos conoce le tenemos la oportunidad de explicarles de viva voz nuestra propuesta.
Uh-huh. Una propuesta centrada en esa agencia de viajes absolutamente especializada, Rutas Loyangalani. ¿Qué trabajáis? Básicamente trabajáis online, ¿eh? Os comunicáis mucho, además con mucho buceador catalán, andorrano, que confían vuestros viajes, en vuestra experiencia y a través de Internet, hoy en día se cierra absolutamente todo.
Sí, evidentemente una de las ventajas que tenemos es eso, que ya las distancias se han hecho cortas y al final puedes conectar con cualquier persona prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y de todas maneras, nosotros siempre insistimos que nos gusta también el contacto, ¿no? Y a pesar de que pues muchas de las cosas se hacen, como bien dices, vía internet, vía correo electrónico, lo que sea, con el apoyo de nuestra web, nuestro blog, en fin, redes sociales, etcétera. Bueno, también acostumbramos a ver a la gente cara a cara.
Uh-huh. Bueno, Mar Rojo, Maldivas, Indonesia, Palau, Roatán, Filipinas, Sudán, Sipadán, en fin, son muchísimos los destinos que vosotros ofrecéis. Ahora, en esas próximas vacaciones de Semana Santa, prácticamente podríamos decir, esta expresión, todo el pescado está vendido, ¿no?
Sí, así es. O sea, ya fundamentalmente, un viaje combinado, casi es un término legal, pues se compone de varios servicios, ¿no? Un servicio es el vuelo, otro servicio es el alojamiento en destino, bien sea un barco, bien sea un hotel, otro servicio sea el buceo, los guías, etcétera. Entonces, uno de los servicios, concretamente que es el viaje, pues ya prácticamente para las fechas críticas de Semana Santa, que es cuando la mayoría de la gente sale, y ese es un poco el inconveniente de Semana Santa, que normalmente todo el mundo sale y regresa a la vez, por tanto ya la oferta de vuelos escasea y ya no somos capaces de entregar propuestas con unos precios demasiado atractivos porque ya la escasez de vuelos solo nos quedan las clases caras y es una pena, pero efectivamente ya a estas alturas de la película, bueno, pues podemos decir que la temporada de Semana Santa ya está el bacalao cortado, como, uh-huh, como has comentado.
¿Qué destinos han sido los más solicitados?
Bueno, pues la verdad es que esta Semana Santa nos ha tirado todo, nos ha tirado Maldivas, ya al final de la temporada de Maldivas. Ya sabemos que Maldivas, pues ya a partir de mayo hasta agosto, son unos meses malos de Maldivas, y entonces pues ya los últimos coletazos de Maldivas han pasado. Ya los barcos están regresando del sur, porque, bueno, ya sabemos que, bueno, pues sobre todo en febrero, marzo, que es de las mejores épocas para Maldivas, los barcos han estado haciendo los atalones más al sur y ya regresan al norte. Por tanto, bueno, pues ya Maldivas ha sido un destino que en Semana Santa nos ha ido bien. Uh-huh. Mar Rojo, pues todavía no está como ha podido estar otros años, pero siempre seguimos haciendo cosas. Y bueno, Filipinas también ha sido un destino que nos ha tirado bastante.
Uh-huh. Mar Rojo no acaba de estabilizarse, ¿no?
Bueno, en fin. Son circunstancias extrañas. Ayer mismo estaba comentando con un cliente sobre el Mar Rojo, unos clientes que han regresado del Mar Rojo pues hace un par de semanas, y me comentaban eso, que bueno, muchos puntos de buceo ellos estaban prácticamente solos y tal, y nos comentábamos de risa que bueno, que a lo mejor es bueno para que se vayan recuperando las especies y para que cuando volvamos a ir todos al Mar Rojo nos encontremos un Mar Rojo potente, robusto y lleno de vida y de emociones, ¿no?
Exacto.
Esa era un poco las risas que hacía.
Bueno, pues amigos, hoy hablando de viajes de buceo, enseguida afrontamos ya cuáles eran esos destinos cara o qué viajes, qué combinados se pueden hacer cara a las vacaciones de verano, ¿no? Pero antes, anunciaros la página web a través de la cual vais a optar a más información, loiangalani.com, loiangalani.com. Aquí, en fin, os conectáis y tenéis información de multitud de viajes, de combinaciones, de propuestas, ¿eh? Tienen también un teléfono que es el 944-57-15-11, 944-57-15-11. Si echamos ya la vista más hacia adelante, Luis Fer, verano, meses de julio y agosto. Claro, dependiendo del... Te iba a preguntar qué mes es mejor o cuál de ellos es menos malo, ¿no? Porque dependiendo de la zona del mundo a la que vayamos, el tiempo no es tan estable, ¿no?
Efectivamente. Lamentablemente, bueno, julio y agosto frente a Semana Santa, por ejemplo, que hemos hablado antes, pues tiene alguna ventaja, y la ventaja es que normalmente no todo el mundo va y viene a la vez, con lo cual la oferta, es decir, la oferta de vuelos y la oferta de servicios que podemos hacer es más variable, es más amplia, podemos hacerlo de una forma un poco más relajada. Lo malo, que tanto julio como para agosto hay en pocos sitios del mundo donde digamos que es la época óptima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que nos supone un hándicap, porque mucha gente... pues hay destinos en los cuales les tenemos que advertir de que no se van a encontrar las mejores circunstancias para hacer un viaje de buceo. Y esa es nuestra desgracia, que la mayoría en este país se disfrutan las vacaciones durante estos meses y no son meses demasiado buenos para, por una circunstancia u otra. Por ejemplo, pues en el Mar Rojo, en Sudán, en Omán, pues el calor es brutal, es insoportable. Y prácticamente tienes que estar del agua a meterte en un aire acondicionado, porque en la calle es posible llegar hasta 50 grados de temperatura, ¿no? En otras zonas hay riesgos evidentes de tormentas tropicales, incluso huracanes, o como pues el Caribe, o en, por ejemplo, en el mar de China, pues puede haber presencia de tifones. Pero bueno, todavía podemos hacer algo, ¿no? Contra lo que pueda parecerse, sin embargo, sí hay un destino en el cual agosto es una época bastante, digamos, casi óptima, ¿no? Que podría ser Indonesia. Indonesia, un poco por su situación, pues no está afectada por ningún tipo de tormentas, más allá de las épocas de lluvias o no, pero no hay problemas graves ni de huracanes, ni de tifones, ni de este tipo de tormentas. Entonces, en Indonesia hay una playa de destinos que se pueden operar tranquilamente en agosto y que nos encontramos unas condiciones casi las idóneas o las mejores de ese destino.
La zona del Caribe, por tanto, la descartas. Por ejemplo, Honduras, Roatán, que es una isla fantástica, un buceo realmente bueno. ¿En verano no lo aconsejas?
Bueno, mira, esto es una cosa que es un poco casi es la probabilidad, o sea... está muy claro y ya todo el mundo sabe que la temporada de huracanes empieza a primeros de julio y acaba a finales de octubre en el Caribe. ¿Eso qué significa?
Claro, que es muy
un
extensa,
huracán,
¿no? Claro.
Puede pasar en cualquiera de los días o en cualquiera de las semanas de esos meses. ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente, porque cada vez que hay un huracán de estos grandes, pues normalmente pues la población local lo paga bastante con... destrucción de casas, destrucción de infraestructuras, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que sea esté prohibido ir, ¿no? Lo que pasa es que hay que advertir a los clientes, porque si se diera el caso, que ya nos ha pasado, y ya nos ha pasado tener que evacuar a gente de Roatán al continente, porque en Roatán las autoridades recomendaban, y al final el programa de buceo queda un poco trastornado, ¿no? A lo mejor pierden uno o dos días de buceo, que es lo que pasa en pasar el episodio. Entonces, hombre, digamos que se puede hacer, pero siempre a riesgo un poco del cliente. Nosotros tenemos que advertirlo. Porque ya en 24 años que llevamos ya de estar en esta actividad, ya nos ha pasado. Es decir, entonces lo tenemos que decir.
Pues está muy bien que avises, ¿no? Porque claro, yo te puedo garantizar que hemos hablado con agencias que cualquier momento es bueno para viajar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y claro, dices, hombre, vamos a ser un poco serios, ¿no? Porque claro, la gente se está haciendo un esfuerzo con sus ahorros, con su dinero, que quiere ir a viajar y lo que no quiere ir a, en fin, a pasarlo mal, ¿no? Y a tener problemas, claro, quiere ir a disfrutar y relajarse.
Claro. Es una pena, pero es así, ¿no? Yo reconozco que mucha gente nos viene y nos dice, es que quiero ir a este destino y no puedo ir en otra época del año. Y entonces, bueno, pues yo le puedo organizar tranquilamente el viaje. Lo que sucede es que le tengo que advertir, porque es que es una circunstancia que puede darse, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si quieres seguridad 100%, pues hay otras épocas en las cuales hay seguridad 100%. Pero en esta, concretamente en el Caribe, es un momento un poco delicado. Luego resulta que un año los huracanes se concentran en septiembre, otro año se concentran en julio y luego no hay ninguno más. Y luego normalmente, pues a veces algún cliente dentro de la confianza que tenemos, dice, ah, es que tú eres un exagerado, ¿no? Siempre nos bromeamos en esto, ¿no? Y yo pues pienso para mí dentro, digo, ya, pero imagínate qué hubiera pasado, entonces tú debieras haber ido, tú tenías que ir advertido, ¿no? De este tema.
Bueno, en cualquier caso, ahí están Rutas Loyang Galani, el teléfono de información y la página web. Volvemos a recopilar información, 944-571511. 944-571511, su página web, Loyang Galani. La primera I con Y, la última con I latina. Loyanggalani.com. Loyanggalani.com. Lo aseguran todo, 25 años de experiencia, pisan el terreno, conocen perfectamente el estado de los hoteles, el estado de los centros de buceo. Pero hay una cosa que no controlan, que es el tiempo, es lo único, ¿eh? El tiempo meteorológico no lo controláis. De momento, ¿eh, Luis Fer?
Bueno,
de momento.
Efectivamente.
En unos años te veo con línea directa, con el cielo, diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar en ese destino, ¿no? Todo llegará.
Sí, precisamente leí un artículo sobre la geometeorología o algo así, una cosa nueva que están, una disciplina nueva que están generando los físicos, que están intentando mirar la manera de cambiar la climatología, ¿no? Sobre todo para ir contra el cambio climático. Pero de momento, la verdad es que de momento no lo tenemos, y de momento, como decimos, es difícil asegurar el tiempo que va a ser el mes que viene en nuestro pueblo como para hacer, no sé, predicciones en sitios tan lejanos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ese teléfono siempre está a vuestra disposición, 944-571511, loyanggalani.com. Luis Ferdiego, como siempre, ha sido un placer, gracias, cuídate.
Venga, igualmente.
Hasta otra.
Muy bien.
Adiós.
Un saludo, adiós.
A tota costa.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès, segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i vila.
Caduc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg.
Doncs acabem quasi les 11, les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa parlant precisament de viatges de submarinisme amb aquestes rutes. Loyan Galani, una agència amb experiència i absolutament especialitzada. Dit això, nosaltres ara sí, tanquem aquesta edició de Tota Costa. La programació en aquesta casa continua. Us esperem en uns instants a Trotamundos, turisme, gastronomia i enologia. Fins la 1 en punt de la tarda. Fins ara.
Que tot m'endú de caminar i desperdir d'espaisos...
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.